Bienvenidos a El Debate, el espacio donde el análisis riguroso y el intercambio respetuoso de ideas iluminan las múltiples dimensiones de nuestro entorno cultural e histórico. ¿Sabes? Generalmente, cuando visitamos estos pueblos mineros restaurados en el oeste americano, hay una expectativa muy clara, digamos, de espectáculo. Es casi como entrar a un parque temático, ¿no?
Totalmente. Es una experiencia cuidadosamente coreografiada. Todo tiene que ser pintoresco, limpio y, sobre todo, inofensivo.
Exacto. Caminas por la calle principal, te compras un helado, ves a un par de actores simulando un duelo. Es una fachada aséptica del siglo XIX, donde, pues, las aristas más cortantes de la historia han sido lijadas para que no incomoden a nadie.
Y funciona porque es reconfortante. A nuestra sociedad actual le encanta que la historia sea, o sea, un producto digerible. Algo que podamos consumir, subir la foto a las redes sociales y seguir con nuestras vidas sin pensar demasiado.
Pero luego te topas con una obra de arte que desafía frontalmente esa narrativa de postal turística. Y de repente, toda esa fachada pintoresca se viene abajo. Y esa fractura en la narrativa es precisamente lo que nos convoca hoy. Vamos a adentrarnos en 18 Homes en Calico.
Una acuarela verdaderamente imponente de Jairo Duque.
Así es. Para dar un poco de contexto, esta obra fue concebida en su estudio-taller en Whittier, California, esto en julio de 2024, y su destino final fue la exhibición Art Boxy Art Expo en París. Lo que Duque nos presenta aquí es un retrato de un pueblo minero abandonado en el implacable desierto de Mojave.
Un lugar que, irónicamente, hoy sobrevive gracias a esa misma maquinaria del turismo superficial de la que hablábamos. Y visualmente es una obra que te detiene en seco. O sea, ves una arquitectura fragmentada, unas montañas que parecen aplastar el entorno y una figura solitaria que rompe cualquier intento de romantizar el viejo oeste.
Lo cual nos lleva a la pregunta central de nuestra discusión. ¿Cómo debemos leer realmente esta obra? ¿Es fundamentalmente un manifiesto sociopolítico, un acto de justicia histórica hacia los trabajadores inmigrantes? ¿O su verdadero poder reside en ser una exploración estética y psicológica sobre la memoria y el desgaste del tiempo? Yo me inclino claramente por lo primero.
Y yo, como te imaginarás, lo abordo desde un ángulo muy distinto. Para mí, el núcleo de esta pieza trasciende el documentalismo. Yo sostengo que las decisiones técnicas de Duque construyen un paisaje existencial sobre la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas geológicas. Pero, a ver, preséntame tu caso.
Bueno, fíjate en esto, que me parece vital. Estamos hablando de Jairo Duque, un artista que pertenece a la generación de los baby boomers. Él hace una aclaración fascinante sobre esta pieza. Dice, y lo parafraseo, que hoy, cuando el futuro ya nos alcanzó a su generación, él quiso retrotraer la visión sobre un ambiente que vivió personalmente. Él visitó este pueblo en el Mojave, pero los atractivos turísticos no fueron lo que se le quedó en la memoria.
Claro, vio más allá de la superficie.
Exactamente. Lo que lo impactó profundamente fue la imagen de aquella generación de inmigrantes que construyeron la infraestructura férrea y vial de Estados Unidos. Inmigrantes confinados en minas de oro y otros minerales. Y esto es crucial. Duque relata que él mismo estuvo físicamente dentro de ese socavón. Y la experiencia fue tan abrumadora que transformó la intención de su pincel.
Uf, entrar a uno de esos túneles debe ser una experiencia muy intensa, sí.
Lo es. Y ahora su obra rinde honores a esos trabajadores invisibilizados. Aunque, y aquí hay un detalle de una lucidez histórica tremenda, él aclara desde su estudio en Whittier que referirse a este desarrollo industrial no justifica el genocidio histórico contra las comunidades ancestrales, nativas e indígenas americanas. O sea, es una mirada sociopolítica sumamente madura. No celebra el destino manifiesto. Rescata la dignidad del trabajador triturado por esa maquinaria.
Es un contexto riquísimo, te lo concedo. Pero aterricemos esto en el papel. Porque si nos guiamos estrictamente por la declaración técnica que acompaña a la obra, el propio autor hace una distinción monumental. Él dice, no quise documentar el lugar, sino recuperar la sensación.
Ajá.
Y esa frase cambia las reglas del juego. Si esto fuera puramente un manifiesto político, la obra buscaría la literalidad, casi el panfleto. Pero el peso real recae en las decisiones materiales. Hablemos de los medios que escogió. Está usando acuarela, sí, pero sobre un papel Arches prensado en frío de 640 gramos de grano grueso.
Para quienes no estén familiarizados, 640 gramos es algo masivo, ¿no? Es casi como un cartón denso.
Exacto. Un papel tradicional de acuarela suele rondar los 300 gramos. Al usar este gramaje, eliges una superficie que resiste cantidades brutales de agua, que puede ser restregada sin deformarse. Y aquí es donde la técnica se vuelve poesía. Duque utiliza pinturas de la marca Daniel Smith. Esta marca es famosa porque muchos de sus pigmentos están hechos literalmente de minerales triturados.
¡Wow! Ese es un detalle fascinante.
¿Verdad? Entonces, cuando aplicas estos minerales con agua sobre un papel tan texturizado, ocurre una granulación. Los pigmentos se asientan en las cavidades del papel, imitando a la perfección la erosión natural de la piedra. Piénsalo, está usando minerales reales para pintar un pueblo de extracción mineral que ahora es erosionado por el tiempo. Eso no es activismo político, es una decisión estética para transmitir que la naturaleza está reclamando su espacio. Es una meditación universal.
A ver, entiendo perfectamente la resonancia de esa técnica. Y sí es poético usar minerales para pintar la extracción mineral, pero me parece que le estás quitando todo el peso humano a esa técnica para llevarlo a, digamos, una abstracción universal. Aterricemos en el primer gran punto de tensión: la arquitectura y la distorsión del espacio.
Te escucho.
Tú ves casas inclinándose ante la inmensidad geológica, pero yo veo algo mucho más punzante. Vemos casas que se superponen, ángulos imposibles, perspectivas claustrofóbicas. Esa distorsión es una radiografía de la estructura social de la época, una estructura a punto de colapsar bajo su propio peso moral.
Pero mira el contraste de colores en esa arquitectura. Los ocres rotundos de las montañas están en un diálogo casi agresivo con los azules apagados de las fachadas. Esos azules descoloridos representan la fragilidad de la memoria humana. Las casas parecen pedir permiso para existir en esa geografía, como si el viento del desierto las fuera a borrar en cualquier momento.
Fíjate que ese contraste refuerza mi punto. Esas fachadas azules apagadas representan las condiciones de precariedad extrema de los trabajadores. Las casas se apilan de manera asfixiante porque el artista bajó físicamente a los socavones del Mojave y sintió ese confinamiento en carne propia.
Interesante, pero...
Es que la arquitectura exterior, digamos, está deformada para reflejar la opresión interior de la mina. No es la naturaleza aplastando al humano. Es un sistema económico rapaz aplastando a los trabajadores. Es opresión estructural plasmada en la geometría.
O sea, entiendo tu lectura, pero no te la compro del todo. Si fuera solo una metáfora de la opresión de la compañía minera, veríamos una narrativa visual más delimitada, más artificial. Pero la arquitectura fluye como una extensión de la montaña misma. Hay una simbiosis orgánica. Habla de nuestra vulnerabilidad básica como seres humanos intentando dejar huella en un entorno hostil.
Bueno, si esa arquitectura está diseñada para asfixiar, ya sea existencial o políticamente, entonces tenemos que mirar a quién está asfixiando. Hablemos de la pequeña figura humana en el centro inferior de la obra.
Me parece perfecto porque esa figura es quizás el elemento más alucinante de la acuarela. Tenemos a esta pequeña figura vestida de un blanco impecable, casi desconectada del entorno pesado. Para mí, no es el proletariado explotado, es un símbolo existencial de la soledad histórica. Pero lo vital es cómo está pintada. Ese blanco impecable casi nunca es pintura blanca en acuarela. Es lo que llamamos reserva de papel.
Espera, o sea, ¿me estás diciendo que la figura humana es literalmente el espacio donde el artista decidió no tocar el papel?
Exactamente. Es la ausencia total de pigmento. Técnicamente es el papel Arches puro asomándose. Y eso, desde un punto de vista existencial, es devastador. El trabajador se ha convertido visualmente en un vacío. El artista dejó intacto el papel para mostrarnos que lo único que queda del ser humano allí es el contorno de su propia soledad, recordándonos que todos terminaremos siendo solo un eco vacío en el paisaje.
¡Uf! Esa explicación técnica de la reserva del papel me parece brillantísima. Pero te agradezco que la traigas porque me da la herramienta perfecta para refutarte.
A ver, sorpréndeme.
Visual y simbólicamente, yo lo leo exactamente al revés. No me convence esa idea del fantasma vacío. Al convertir a este trabajador en un símbolo genérico de soledad, estás, sin querer, haciendo lo mismo que la historia oficial, invisibilizarlos.
No estoy de acuerdo, pero sigue.
Es que, Duque, es clarísimo en que estas fueron las manos reales de los inmigrantes que construyeron el país. Y al utilizar la reserva del papel, al dejar que ese blanco brille sin la contaminación del entorno oscuro, no está pintando un vacío que se desvanece, está pintando una luz que se niega a apagarse.
Pero sigue siendo un espacio en blanco rodeado de inmensidad.
Sí, pero en un paisaje saturado de ocres y tierras pesadas, ese blanco es un grito visual. Es la manera de decir, esta persona estuvo aquí y su contribución fue esencial. Su aislamiento no es un comentario sobre la soledad del ser humano, es una denuncia de cómo la narrativa del desarrollo marginó a quienes hicieron el trabajo sucio.
Bueno, es interesante que lleves el argumento hacia el concepto de la luz, porque inevitablemente nos conecta con el tercer punto de tensión, el inmenso cielo y la iluminación general. Duque utiliza un cielo claro, muy limpio, que aplasta visualmente a las montañas.
Es un cielo muy implacable, sin duda.
Y ese cielo es la piedra angular de mi visión. Ese cielo claro no ofrece ningún respiro. Intensifica la sensación de distancia. Aquí brilla la maestría de la acuarela, trabajando con la luz reflejándose desde el papel. La luz aquí no es el cálido atardecer nostálgico del oeste. Es una luz de exposición total, quirúrgica.
Ajá, todo queda a la vista.
Todo. No hay refugio en la sombra para las casas, ni para la figura blanca, ni para nosotros los espectadores. El sol de Mojave quema la memoria hasta dejarla blanca. Nos expone a la realidad de que la naturaleza no tiene piedad.
Coincido plenamente en la mecánica de la luz. Actúa como una herramienta de exposición implacable. Pero diferimos en qué es exactamente lo que está siendo expuesto. Tú ves una vulnerabilidad filosófica frente al universo. Yo sostengo que lo que queda a la vista, sin filtros, es la brutalidad pura de la historia industrial.
Pero si su intención desde Whittier fuera denunciar esa brutalidad, ¿no habría incluido elementos más explícitos? No vemos cadenas ni maquinaria destrozada. Vemos arquitectura, roca y luz.
Es que ahí radica la genialidad de Duque. La brutalidad más insidiosa se normaliza en la arquitectura y el paisaje cotidiano. Al exponer este pueblo bajo esa luz, le arranca el disfraz a Calixto. El cielo limpio es un recordatorio de que este sitio, que hoy vende postales, fue un campo de extracción extrema. Nos exige mirar de frente el costo humano del progreso. Y como mencioné, ilumina la paradoja de que esta infraestructura, construida con sufrimiento inmigrante, fue la herramienta del despojo indígena. La luz expone toda la red de explotación.
Me parece que hemos llegado a la encrucijada definitiva de nuestras posturas. Es fascinante ver cómo una misma técnica dispara visiones tan opuestas. Es indudable que la luz revela la realidad del desierto, pero creo que reducir esta revelación a una acusación histórica limita el alcance poético de la acuarela. Las grandes obras van más allá de un siglo específico. Cuando Jairo Duque permite que los minerales se asienten en las grietas del papel de 640 gramos, no redacta un tratado de sociología. Captura la melancolía sublime de ver el mundo humano disolverse en el polvo del Mojave.
Es una forma muy hermosa de verlo, lo admito. Pero no creo que la justicia histórica y la poesía estética se cancelen mutuamente. Para mí, en Homes in Calico, la poesía técnica es el vehículo para esa justicia. Mi posición se mantiene. Es un acto profundo de restitución histórica. Utiliza la memoria opresiva de esos socavones reales para honrar a los inmigrantes, logrando un equilibrio moral al no obviar el costo sobre los pueblos originarios. Los minerales granulados y la luz rasgan el velo de la banalidad turística.
Y mi posición se reafirma en que el poder perdurable de esta pieza es su capacidad para evocar la fragilidad humana a través del propio material, el choque entre el ocre geológico y el azul arquitectónico, y esa figura blanca formada por el vacío, trascienden la anécdota sociopolítica. Convierten a Calico en un espejo universal frente al olvido y al paso del tiempo.
Totalmente. El propio título, Homes, Inn, nos obliga a mirar esos territorios como espacios cargados de presencia humana, ya sea un testamento de resistencia laboral o un suspiro existencial. La obra nos prohíbe la mirada superficial.
Nos exige recordar que ahí hubo vida, sudor y tragedia, lo cual nos lleva de vuelta a la imagen del turista contemporáneo caminando por esa calle restaurada, comiendo su helado en un espejismo de entretenimiento.
Un espejismo que los pigmentos y el papel de Duque deshacen magistralmente, dejando al descubierto a los fantasmas que realmente habitan el desierto. Y con esa imagen cerramos nuestra sesión de hoy. Dejamos que ustedes contemplen su propia respuesta frente a esta acuarela. La próxima vez que se encuentren frente a las ruinas del pasado, pregúntense, ¿qué es la verdadera función del arte? ¿Documentar las injusticias que levantaron esas paredes o es su deber hacernos sentir el peso melancólico de su caída final? ¡Hasta la próxima!